Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 43 minutos de las 10 de la mañana y charlamos a continuación con Rafael Nogales Gómara. Él es el responsable de la Comisión Ética y de Garantía del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura y miembro de la Ejecutiva Regional. El Partido Socialista en toda Canarias y en particular en la isla de Fuerteventura, bueno, pues ha celebrado su primaria, al menos en los municipios de más de 20.000 habitantes y el Cabildo Insular de Fuerteventura. Fruto de esas primarias se proclamaban a los candidatos que encabezaron las listas municipales en Puerto Rosario, Juan Jiménez González, en Pájara, Alejandro Jorge Moreno, en La Oliva, Julio Manuel Santana de Agustín y al Cabildo Insular de Fuerteventura, Blas Acosta Cabrera. Rafael Nogales, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Tiempo. No sin vernos, pero sí.
No. Y no nos vemos todo lo que queremos. Lo que nos gustaría.
Se escabulle usted mucho,
que,
sí.
No, tengo mis compromisos profesionales, soy autónomo, tengo que currar todos los días, intentar. Tenemos una oficina técnica, entonces estamos entre Lanzarote y Fuerteventura desarrollando, sobre todo en Lanzarote, y bueno, en mi desarrollo profesional, pero bueno, tengo mi parte. Sigo manteniendo mi parte de militancia, mi parte política, como bien han anunciado. Y en este caso, gracias por la invitación, es un poco para contar y explicar cómo son los procesos de elecciones de lista en nuestro partido. Y a mí ya, como soy mayorcito, pues me dan esos cargos de presidente de Comisión de Ética y Garantía, que suena muy bien, pero que es para mayores, ¿no? Bueno, como yo he presumido. Pero bueno, estamos ahí, estoy activo.
Yo he dicho las ciudades de más de 20.000, o sea, Pájara, La Oliva, Puerto de Rosario.
Y Cabildo.
En este caso, las personas que siendo alcalde o alcaldesa o habiendo sido, bueno, principalmente las que están en el cargo y no han superado 8 años, automáticamente con que manifiesten su deseo de participar, bueno, pues digamos que no se celebra más proceso. Pero claro, esto era más que una parte de la isla.
Y ahí quiero puntualizar una de las cosas porque lo había oído y tal.
No es solamente Fuerteventura.
No, esto es federal. O sea, nosotros en el último comité federal que hubo, hubo una serie de modificaciones en los procesos de estructuración, en concreto para la realización de confección de listas electorales. De cuenta que esas bases ya fueron aprobadas en agosto. En agosto ya quedaron cerrados lo que era el proceso de primarias con un calendario establecido de fechas donde va gradualmente a, primero, instituciones de más de 20.000 habitantes, que en este caso lo que bien has comentado en la isla de Fuerteventura, el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, porque esta vez, por primera vez, se mete es una cláusula en la que se dice perfectamente que las personas del Partido Socialista que estén gobernando, que estén dirigiendo unas instituciones públicas, y que no hayan pasado más de 8 años, pueden decir, oiga, estoy dispuesto a seguir. No, eso no coarta totalmente las primarias, porque establece que si en esa agrupación a la que pertenece ese candidato, la mitad más uno de los miembros, de los militantes, solicitan primaria, hay que hacerla. O sea, no por el mero hecho de ser alcalde, alcaldesa, presidente de cabildo, lo que sea, ya consolida. O sea, presentan su voluntad de seguir y que se ha dado un plazo especial, y si no se solicita por las agrupaciones la solicitud el proceso de primaria, se ratifica como candidato, que es lo que ha sucedido en Puerto Rosario, por ejemplo.
En La Oliva y en Pájara, imagino que no se presentaron más candidatos.
No, se han presentado solo uno en el proceso que hemos tenido de presentación de primaria, que primero es las personas que quieran presentarse, se presenta, se ve que cumple con los compromisos del partido, la militancia o la vinculación y demás, y si hubiese más de una, pues se hace el proceso de primaria. Al hacer una, pues se va consolidando, al haber un solo candidato, pues no va a haber proceso de primaria. Entonces, esos precandidatos que hubieron han tenido que presentar unos avales entre el 12 y el 15% del censo, un mínimo del 12 y un máximo del 15% del censo al ámbito que tal, sea municipal o en el caso del Cabildo, del censo insular. Y con esos avales lo hemos ratificado, que ese es el trabajo de la Comisión de Ética, ver que cumplen los avales, que están afiliados, que están al día en las cuotas, en las distintas cosas, y a partir de eso se mandó a la federal y ya han sido ratificados como candidatos, ¿no?
¿Cuándo se abre el proceso para el resto de los municipios?
Para el resto de los municipios, ahora precisamente. O sea, se está en el proceso de de ahora la determinación ya con estos, y en el calendario que tenemos establecido, en este próximo mes, en noviembre, deben estar ya configuradas no solo los restos de los candidatos, sino las propias listas. O sea, vamos en un proceso rápido, por decir, y con más antelación que en otros momentos para la configuración y las configuraciones completas, ¿no? Como otras organizaciones políticas que ahora elijo a Juanito, ahora a Pedrito, según voy negociando aquí. Nosotros tenemos un calendario que lo tenemos establecido desde el 23 de julio hasta el 20 de octubre, que en el caso de haber votación, o sea, primarias en los otros municipios y demás, el proceso ya se cerraría en este mes.
¿Y para cuándo la lista completa?
¿Para cuándo la lista completa? Se está intentando que esté a mediados de diciembre, en la medida de lo posible. Después siempre hay particularidades, lógico. En Fuerteventura por ahora no hay ninguna particularidad, pero sí que tenemos en otras islas, pues por problemas de configuración, por situaciones concretas, en que se ha permitido, porque se contempla en los estatutos, hacer una prórroga. Por ejemplo, el caso de Arrecife, o un caso en La Gomera, un municipio de La Gomera de Gulo, son algunos, ¿no? En la isla de Fuerteventura por ahora no. Y además, eso, como bien marcaste antes, en lo que se ha abierto de más de 20.000 hay un solo candidato. Entonces, al haber un solo candidato, el proceso se simplifica en el sentido por las votaciones y eso. Pero bueno, que tendrán su proceso de votación.
Bien, nos acercamos a unas elecciones totalmente distintas. Unas elecciones novedosas por cuanto están surgiendo temas que no satisfacen a la población. O sea, ayer, por ejemplo, se hablaba de que el proceso de estabilización de los profesores en el Parlamento de Canarias, el proceso de estabilización de los profesores se pospone hasta el último trimestre de 2024, algo que en 3 años no han sido capaces de hacer. Hablamos de la situación de inflación, de empobrecimiento de la población, hablamos de una serie de retos que van a darle un carácter especial. Y ustedes además se enfrentan, pues, en más de un lugar de Canarias, se enfrentan, y hablo con el miembro del Comité Regional, se enfrentan ustedes a rupturas internas, ¿no? En el sur de Tenerife, en alguna que otra zona también, aquí en el sur de la isla de Fuerteventura, hay rupturas internas, además de históricos, de gente que lleva muchos años. En Fuerteventura me imagino que a usted le tocará cerca, por cuanto casi fueron de la mano en el cambio de rumbo, ¿no?
Sí, claro. Sí, no, bueno, como toda organización política que tiene una estructura y por suerte tenemos representación en todas las instituciones de Canarias y la historia que se va haciendo, pues bueno, surgen problemas internos y en algunos casos escisiones. Bueno, en la isla de Fuerteventura, los dos ya comentábamos entre varias personas de distintas organizaciones políticas, el cómo los posibles fallos, entre comillas, de las organizaciones más mayoritarias provocan escisiones que después se convierten en muchos casos en chantajistas a las propias organizaciones grandes. Y bueno, tenemos casos evidentísimos como el Cabildo en este momento u otros sitios, ¿no? Y bueno, sí, tenemos cierta separación y cierta decisión, y porque siempre hay gente que está partiendo y dividiendo, ¿no? Pero bueno, en esa subdivisión, bueno, es un concepto de democracia. Lo feo y lo dañino es cuando alguien se va de este sitio y lo que es casi el origen, y es lo que yo estoy viendo en algunos casos, en Fuerteventura en concreto, el motivo, el leitmotiv de organizar un nuevo partido político es atacar del que he salido. Y eso, bueno, yo soy militante hace muchísimos años, no solo del PSOE, sino en democracia, y eso pues cada vez me duele más hacerlo, porque yo entiendo que las personas no estén contentas porque no me ponen en el puesto de lista que quiero, porque no ponen a la persona que quiero poner yo en las listas, porque también hay mucho capricho en la política, como casi todo, pero en la política hay mucho caprichoso, y algunos, pues, si están mucho tiempo seguido, pues se convierten en más caprichosos, por no poner otro adjetivo, ¿no? Y eso, bueno, pues sí, hace unos daños, sobre todo a los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que quieren que no estén peleándose ustedes y que resuelvan asuntos y estén gestionando más que cubriendo su culito de la silla, ¿no? Y bueno, pero eso es un fenómeno que somos muchas personas y se da los casos, y en algunos casos puede hacer un daño político a la organización política, pero bueno, el Partido Socialista es lo suficientemente estructurado y fuerte como para poder ir supliendo esos déficits y que los ciudadanos vean si esas nuevas alternativas son realmente proyectos proyectos de futuro y proyectos de seriedad, o son intentar ser bisagras de una puerta para después intentar mangonear, en el mejor sentido de la palabra, en las instituciones públicas.
Claro, esto no es algo que esté pasando en el PSOE solo, está pasando ahora mismo, nos vamos acercando, estamos a menos de 8 meses de las elecciones, el día 3 de abril ya se convocarán las elecciones, a final de marzo parará el Parlamento y quedará la Comisión Permanente del Parlamento. Esto es algo que se está anticipando demasiado quizás a lo que es un periodo electoral normal, ¿no?
Sí, ya cada vez hay, sí, porque hay mucha gente intentando participar en política, pero intentando participar, no militando. Yo diferencio bastante, y en eso soy crítico, entre el afiliado a un partido, o ni siquiera afiliado, pero que está ahí merodeando para, y el que es un militante que ejerce como defensor de la organización política por los intereses de la organización política y de los ciudadanos, no de sus intereses particulares o de sus amiguitos, ¿no? Entonces, todo eso genera ámbitos, y sobre todo en organizaciones que se ven que están tambaleando un poco y que tiene que hay más pelea o más disputa o más cuchillada por estar en lista y en puestos de salida. Eso no enriquece, eso no, para mí no enriquece la democracia, y yo, la nostalgia del mayor, que cuenta la aventura del abuelete, pero sí que reconozco en la isla de Fuerteventura que ha bajado el nivel de compromiso con lo público, de compromiso con lo público, y eso... Yo, que fui un poco empleado público, pero no soy empleado público, y soy bastante crítico, por lo mismo con los políticos malos, con los empleados públicos malos, que los hay también. Y eso, yo sé que eso no es para bonito, pero yo ya no estoy para ganar votos en estos momentos, sino para intentar expresar. Y me preocupa mucho la isla, porque el no correcto funcionamiento o el no buen funcionamiento de algunas instituciones está evitando que la isla siga progresando como se merece y como tiene la posibilidad, porque en este caso hay dinero. Nosotros, que gobernábamos en otra época en que no había dinero y era pura imaginación para montar un parquito infantil, hoy en día no, hoy en día hay disponibilidad económica o hay posibilidad de disponibilidad económica. Sí reconozco que hay un déficit bastante fuerte de gestión para conseguir recursos públicos, porque hay mucho dinero, pero hay que saberlo pedir. Y te estoy haciendo una comparación entre el Parque Tecnológico y cualquier institución pública de la isla Fuerteventura. Es asombroso cómo lo que se consigue en una gestión privada pública, lo que se consigue de dinero europeo, no pueden conseguir las instituciones administrativas.
Eso es grave, pero todavía es mucho más grave que tengas presupuesto y no seas capaz de ejecutarlo. Y eso nos vamos desde el gobierno de Canarias hasta el último de los ayuntamientos, más pequeños de los ayuntamientos.
Eso, ¿no? Para mí es fracaso. Eso para mí es fracaso en gestión y falta de responsabilidad en muchos casos, pero sobre todo fracaso porque, vamos, yo siempre lo miro desde un aspecto progresista, y lo que uno debe presumir no es lo que he hecho, que muchas veces estás para no presumir, sino lo que he dejado de hacer o lo que he dejado de gestionar para conseguir recursos. Y ahora ya no está la culpa de que el cananión o el chicharrero se queda con el dinero. Ahora, ese es un mal discurso, en el sentido que hoy en día, si tú gestionas bien y si tú tienes la capacidad de gestionar, puedes conseguir recursos para materializar cosas. Lo que pasa es que para eso hay que tener una visión en el municipal o insular, una visión de toda la isla, unos equipos de trabajo, y no hay equipo, no hay grupos políticos funcionando con una estructura. Está a ver cómo salgo en una foto, en muchos casos, y estoy haciendo una crítica generalizada que sé que me voy a llevar los cachetones, pero bueno, yo estoy acostumbrado, que se está más preocupado en la foto que en la gestión. Se está más preocupado en las redes sociales que en la gestión, y se está más preocupado en detalles mínimos que en lo importante y en lo que debería ser el origen de tal y el objetivo a desarrollar. Y eso es un déficit. Eso es un déficit que estamos pidiendo.
Estamos hablando de personalismo.
Mucho, mucho personalismo. Vamos, yo lo digo, lo mismo que digo en la calle Primero de Mayo, cuando logro encontrarme con los tertulianos por allí y tal, que qué pena. Porque las malas relaciones entre varias personas están provocando, en muchos casos, un retraso en la isla. Un no más desarrollo que no solo nos lo merecemos, es que Si estamos, tenemos todas las posibilidades, tenemos todas las características en muchos campos, y no puede ser solamente el otro día yo le decía a unos empresarios importantes que estaban aquí, digo, mira, es que lo que no puede ser es que cuando surge una idea, si yo, el empresario, tengo para mojar, la apoyo y tiro para adelante. Si yo no tengo para mojar, me opongo y monto un ciriguizo para que no se desarrolle. No, porque si la cosa puede ser buena para Fuerteventura, aunque tú no mojes directamente, y estoy hablando del aspecto empresarial, pero es bueno para la isla y por tanto será bueno para todos, si son buenas las cosas. Pero no, aquí estamos estamos no permitiendo desarrollar muchos proyectos por rivalidades políticas. Y pongo guión, política, guión personales. Y en muchos casos son los máximos dirigentes de algunas organizaciones los que casi de paracaídas manejan, dirigen o intentan dirigir a sus representantes públicos aquí en la isla. Y yo creo que hace falta más trabajo en la isla de gestión y menos titular de periódico y sobre todo menos fotos.
Pero cada vez hablas con más personas y vas oyendo las mismas frases. O sea, llega el momento. O sea, Fuerteventura se puede pasar por otros 4 años con tanta dispersión de votos, con tanta fragmentación en las instituciones, 5 partidos por conformar una mayoría de gobierno. No es el momento, y eso es lo que oigo cada vez con más frecuencia, bloques. No es el momento en el que los grandes partidos, los mayoritarios, aparquen los personalismos y de una vez por todas, pues mire, se habla de la unión del nacionalismo, ¿no? Y ha fracasado, y una vez más. Y en este caso, bueno, pues yo creo que es un tema de responsabilidad, ¿no? Sí, no sé. Sí.
No, comparto plenamente.
Pero a Fuerteventura en Canarias, ¿eh?
No, en Canarias. Yo ahora estoy, por motivos profesionales me muevo entre las islas y por motivos orgánicos del partido, pues también tengo la experiencia con muchísimos compañeros de todas las islas en la ejecutiva regional, ¿no? Y claro que se nos va eso. Y lo que estamos temiendo, y por eso es un objetivo nuestro, de fortalecer listas para gobernar, para gestionar. No para, y eso hay que quitar esos protagonismos y esos caprichos, porque las personas cuando están mucho tiempo en política, yo he tenido la suerte de rebote que he estado, pero 4 años sigo, o sea, no me he vinculado al espacio. Cuando uno se vincula al espacio, se pierde el norte, se está más, lo que comenté antes, por casi el prestigio suyo, entre comillas, que conseguir objetivos de la. Yo creo que sí, que va por bloques. Yo ya llevo tiempo comentando con compañeros de otras organizaciones políticas aquí en la isla de que los grupúsculos, con todo el respeto a la democracia, que es permisivo eso, y en algunos casos es sano, pero en otros casos no es sano, es insano, y lo estamos viviendo aquí en la isla de Fuerteventura de instituciones. Tenemos que ser lo suficiente maduros algunas organizaciones, y no por neutralizar a otros, sino por dar estabilidad, por planificar objetivos y para poder desarrollar programas durante una legislatura, que es cuando se nota, porque la inestabilidad en las instituciones, y Fuerteventura ha sido una muestra, ha cambiado todas las instituciones unas cuantas veces, menos Puerto Rosario. Y ahora aquí sí hago una defensa a la señora alcalde.
No será por no intentarlo.
No. O sea, Puerto Rosario fue la primera institución amenazada. Al día siguiente dijeron, nos lo cargamos enseguida.
Un momento que cada semana.
Ha sido un pacto difícil porque son muchos grupos con distintas, hasta matices ideológicos, vamos a llamarlo así, con distintas ópticas de cosas, algunos sin mucha estructura orgánica de partido detrás, con lo cual hacen lo que le creen que es bueno, que le parece bien, pero a lo mejor no está debidamente respaldado por una estructura política, y eso genera malo. Pues Puerto Rosario ha sido el único que no se ha meneado. O sea, uno de los méritos de Juan Jiménez como alcalde, con todo lo que se le critique y demás, es que ha logrado tener esa paciencia, esa cintura, esas cosas que hay que tener en política, para que en un pacto múltiple y muy diverso y con siempre una amenaza, porque no solo ha sido coalición, sino también Don Manuel Travieso. O sea, los distintos componentes han estado todo el tiempo bombardeando. Se ha mantenido, y por lo menos esa estabilidad los ciudadanos la valoran y la reconocen mucho. Y eso sí que es mérito del alcalde, por lo mismo que se le critica de otras muchas cosas, es de mérito del alcalde de esa estabilidad. Y sí, yo soy de la teoría de que debemos ir a los bloques. Bien. Que los dos partidos mayoritarios consigan, pero así en Canarias también.
En Canarias también.
Claro, para que los chantajistas, los minoritarios chantajistas, no tengan chance.
Bien, en este caso se nos agota el tiempo porque teníamos una hora fijada y,
Y yo he llegado muy tarde y he pedido disculpas.
Muy tarde. Pero no, pues seguiría hablando mucho tiempo. Pero sí que no quiero dejar pasar en estos días, bueno, a Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, hacía su primera visita oficial a la isla de Fuerteventura e insisto, primera visita oficial porque venía al Cabildo por primera vez, entrevistado con el presidente, luego con la corporación y los alcaldes. Esa una vez. Esa es así.
Primera visita institucional.
Sí, oficial.
No, sí, había estado representante del Cabildo.
Había estado, pero no como Zeus.
Estamos en el acto.
En este caso, y luego se trasladaba hasta el Parque Tecnológico, donde se ponía una primera piedra. Usted es miembro del Consejo de Administración del Parque Tecnológico.
Sí, señor.
Y también, en un momento determinado, para llegar a esa primera piedra, ha hecho falta una ampliación de capital para poder llegar a cada vez se lía más las cosas y la gente va entendiendo menos qué es lo que se hace en el Parque Tecnológico o qué es lo que va a venir, ¿no? Con tanto de startup y cosas de esas, pues la gente va cada vez entendiendo menos. Óigame, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el momento que vive el Parque Tecnológico ahora?
Mira, te lo estaba comentando antes fuera del micrófono, de las facetas que estoy desarrollando, que afecta a Fuerteventura, es lo más ilusionante. Yo hasta el año 19 pasaba por el Parque Tecnológico y mira que yo soy curioso y no sabía nada, no tenía ni una información. Yo creía que era un chiringuito montado ahí para no sé qué, nada, como yo creo que la gran mayoría. En el 19 me proponen formar parte del Consejo de Administración por el cambio que había y lo acepto y me incorporo. A partir de ahí, lógicamente, hemos empezado. Yo estudio las cosas, me gusta estudiarlas, los temas, sobre todo los que no conozco, ¿no? Como este caso. Pero hemos profundizado y hoy en día es de lo más orgulloso que me siento ahora mismo en lo que estoy con mi miguita de pan colaborando en el Parque Tecnológico desde el Consejo de Administración, porque es el único foco de desarrollo de empleo complementario al campo turístico de calidad y de que requiere una formación y de atracción de no de inversores, de prestadores de servicios para África. Es verdad que en el Parque Tecnológico se ha estado como un huerto plantando mucho tiempo y echando semillas y echando agua, pero no florecía. Ha tenido un problema el Parque Tecnológico, que es la intromisión, y lo voy a decir así de sincero, de parte del aparato administrativo del Cabildo, que no le gustaba y lo bloqueaba, porque el Parque Tecnológico no tiene vida propia. Tiene mucha vida propia, pero tiene todavía un vínculo. Porque el Cabildo, claro. Pero desde el aspecto administrativo, que es lo que duele.
No político.
Que un funcionario de alto nivel diga, es que yo esto no lo veo. Y no lo veo y no hace un informe. No, usted haga su informe, que está cobrando. No le están preguntando si a usted le gusta o no le gusta, sino si cumple con la ley, si cumple con la ley. Y hay muchos eruditos de los informes técnicos, y mira que me estoy echando leña hoy.
El Parque Tecnológico,
fíjate lo que estamos logrando, lo que se ha logrado, pero que el logro no es de ahora, desde que yo llegué, ni muchísimo menos, es el fruto de lo que se venía haciendo. Se trabaja con grupos de tramitación que están en Europa, que están cerca de donde están los recursos, porque hay muchísimo dinero, hay que saberlo pedir. Y son las personas que están trabajando para el Parque Tecnológico aportando. La ampliación de capital no era para hacer obras ni nada, la ampliación, cuando una sociedad hace una ampliación de capital no es para gastar en dinero, es para tener una mayor espalda. ¿Por qué? Porque las cuantías que vamos a recibir en los próximos 3 años de Europa va a superar los 85 millones de euros. Y para eso, con el capital social que teníamos, no te lo dan. No es para gastar, porque algunos consejeros dicen que no se gaste este dinero. Lea un poquito y aprenda un poquito porque es consejero del Cabildo. Entonces lo tiene que hacer, o consejero, lo que toque en ese sentido. Entonces, el cuerpo económico que está cogiendo el Parque Tecnológico es para dar respuesta al nivel de subvenciones que vamos a recibir. Pero fíjate, y es de lo más orgulloso que estoy puntualmente, formación. Fuerteventura lo que más necesitamos es formación, y formación a los jóvenes, para insertarlo en el mercado laboral, no una formación académica que después no le sirve para el mercado laboral. Pues aquí se va la primera piedra que vino el presidente del gobierno a poner el otro día, el acto simbólico, pero que ya está contratada la obra y plenamente financiada, va a ser el primer centro de formación para auxiliares de vuelo complementario, pilotos y tal, de todo lo aeronáutico. El primero de Canarias, es el tercero de España. Y las características que va a tener este estrato por de aquí es el primero de Europa. sencillamente porque es más nuevo y más moderno, no porque nosotros seamos tal, y se ha podido gestionar. Pues dijimos, si a 2 años va a tardar el centro este de formación, que van a venir profesores y eso, con residencia y todo, para poder hacer, vamos a intentar formar gente de la isla de Fuerteventura para que puedan cubrir esos puestos de trabajo y no vengan todos de fuera, como pasa casi siempre. Pues abrimos una matrícula con un objetivo de 100 alumnos. Que hemos hecho un plan, no, con la Consejería de Educación, un plan de tres módulos, como son los módulos ahora, para que cada alumno y tal. Menos mal que pusimos la obligación de presencial, porque se matricularon casi 300 personas. Hoy en día hay 212 personas haciendo los cursos. 212 personas que viven en Fuerteventura, menos 2 o 3 de Lanzarote, que los pobres han, o sea, que sean los pobres, no, se han venido aquí porque tienen derecho, no se le puede circunscribir a que solo sean de Fuerteventura. Pero hay 200 y pico personas ahora mismo formándose, que cuando el edificio esté terminado ya se puede nutrir de personas de aquí. Y las otras actuaciones que se van a hacer, que van a remolque de Fuerteventura, como es Gran Canaria y Tenerife, porque por primera vez Fuerteventura en esto se ha puesto por delante de las islas capitalinas, con mucha pelea, ¿eh? Y aquí hay que reconocer, y el gerente lo manifestó el otro día en la Puerta de Piedra, el apoyo no solo económico, sino institucional del gobierno de Canarias para que este parque no fuese pisado por otros inventos de parque en Gran Canaria o otros injertos de parque en Tenerife. Y el apoyo del gobierno de Canarias es el que nos ha fortalecido como institución, porque eso también pinta en Europa, ¿no? Y ahora mismo estamos en primera línea. Pues vamos a tener estos alumnos que salen aquí, en todos los puestos que surgen en Canarias, van a ser los primeros titulados de Canarias. Y es un mundo bueno, de los drones, de los nuevos globos aeronáuticos, y a los jóvenes eso le interesa. Y si se le forma, eso es un desarrollo.
Es una alternativa al turismo.
Claro, es que es lo que hay que buscar. Yo estoy en todos los sectores económicos moviéndome por mi trabajo y por nuestra historia, y lo que nos falta es formación. Ahora mismo hay un espectro de los 22 años, 23 años, a los 35, sin oficio. El mayor déficit que tenemos ahora, la cantidad de obras que se están haciendo en mejoras de hoteles, en establecimientos turísticos y de tal, es que no hay oficios. No hay oficios en la isla.
Se perdió.
Ha habido un paréntesis entre el COVID y tal, y no hay oficios. O sea, tú te vas al aeropuerto los viernes.
Bueno, ya venía malito.
Y ve al fondo. Ya ha venido, claro. Pero el déficit de la formación, que es lo más importante.
Rafael, que ya tengo ya al siguiente invitado ahí esperando, porque si vino ahora.
Disculpa el retraso y gracias por la generosidad.
Muchos temas que se me quedan en el tintero que me gustaría compartir
poquito
contigo.
Poquito a poquito me voy incorporando a la isla y puedes contar perfectamente conmigo.
De todas formas, sí voy a contar es el día 28 de mayo. Domingo en la noche.
Esa noche, ojalá, espero y deseo poder estar presente aquí.
Sí, vamos a estar.
Y compartiendo con ustedes noches mágicas como esta. Y en unas elecciones importantes como son todas, también son un poco trascendentales por muchas circunstancias que se están viviendo y conviviendo.
Gracias por estar con nosotros. Saludos.
A ustedes.
Hasta otra ocasión. En este caso, ya dentro de un momento, Jonathan Gil, consejero de Transparencia, entre otras responsabilidades del Cabildo Insular de Fuerteventura, en una entrevista con Maruza Hernández acerca de esa convocatoria para todo el mundo asociativo en la isla de Fuerteventura.